Hola a todos los parceros y parceras de Anywhere TV. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Es una banda de la ciudad de Zipaquirá, una banda que hace música excelente, que está de lanzamiento y son amigos de la casa. Pero primero vamos a presentarlos porque tenemos la suerte de tenerlos todos completos hoy acá en el programa. Vamos a empezar por Gustavo. Hola, bienvenido.
Hola Sebastián, amigos de Anywhere, ¿cómo están?
Y también está con nosotros Juan Andrés. Hola Juan Andrés.
Hola Sebastián, ¿cómo van? ¿Qué tal todos?
Y también está William. Hola, William.
¿Cómo están, chicos? ¿Cómo van toda la gente de Anywhere?
Bien, bien. Un placer para nosotros tenerlos acá, porque ustedes son de esas bandas zipaquireñas que nos gustan, ¿verdad? De las favoritas. Y antes de comentar de este trabajo discográfico que ustedes lanzaron hace poco, ¿quién nos cuenta de La Putanesca? Cuéntenos de este proyecto, cuándo nació, cómo empezó y cómo hace para seguir creciendo cada día.
Yo hablo. La Putanesca lleva más o menos un año y medio, más o menos. Iniciamos con otra alineación, pero pues ahí por diferencias y por cositas no se pudo continuar. Afortunadamente ahí llegó Juan Andrés y después Julián Blanco a ayudarme. Y hace más o menos año y medio que empezamos con el proyecto. La idea siempre fue grabar. Yo tenía en mente que teníamos que grabar y grabar y grabar. Entonces Juan Andrés también me secundó la idea como Julián. Y empezamos a grabar tema por tema. Y ahí se fueron dando las cositas y el proyecto se fue agrandando. Y ojalá que siga creciendo así.
Claro, y bueno, Juan Andrés, usted que ha estado desde el comienzo de la banda, ¿cómo ha visto ese crecimiento? ¿Cómo está ahí? Ah, vea, también llegó otro invitado acá a la entrevista. Hay que saludar a Wilmar, que está por ahí. No sé si nos está escuchando, nos está viendo.
Buenas noches, ¿qué tal? Sí, los escucho fuerte y claro.
Excelente.
¿Y el video, Will?
Ya un momentico que estoy acá configurando esta vaina.
Está en la cocina.
Me pueden ver ahí con claridad.
Ya sabe, buen provecho, ¿no?
¿Cómo van todos? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
Bien.
Excelente. Bueno, ya lo estamos viendo perfecto. De cabeza, pero perfecto.
Ah, bueno.
Que le deje quieto, que no se ponga a moverlo para allá y para acá.
Pero espérame, acomodo bien porque estoy en una posición un poco abatible. A ver, aquí cogemos esto. Ahí me ven bien.
Eso,
perfecto.
Ahí estás, papi.
Gracias.
Dale ese 4, por favor.
Vamos a hablar con Juan Andrés, que fue uno de los miembros que estuvo ahí iniciando. ¿Cómo fue llegar a La Putanesca? ¿Cómo fue armar el nombre? ¿Cómo fue ensamblar con Gustavo?
Como lo dijo Gustavo, ya él y con otros compañeros antes había hecho ya algo. Un día Gustavo me llamó y me dijo, hombre, ¿quiere tocar la batería? Y yo, bueno, pues yo aún soy muy novato en el tema. Y yo vengo de otro género, siempre he escuchado otro género. Yo digo que uno viene del género que más escucha. Y pues bueno, pienso que eso fue una parte interesante porque Gustavo tenía un concepto. Yo llegué con otro y creamos realmente como una especie de fusión, una suerte de fusión. Y eso ayudaba a darle diversidad al sonido, a crecer, ir madurando poco a poco. Ya después con la entrada de William y de Wilmar, pues aún más se acentuó esa evolución del sonido. Y pienso que ha sido de las cosas más interesantes y que caben destacar de la banda.
Y William, ¿en qué momento ingresó usted a La Putanesca? ¿Se metió en este proyecto? ¿Hubo como esa química musical entre ustedes?
Bueno, eso fue hace año y pedacito. De hecho, ayer me salió un recuerdo en Facebook de la primera presentación de Putanesca. Yo entré inicialmente haciendo un reemplazo. Mi hermano, pues, conoce a Don Gus y a Don Juan ya hace un tiempo, entonces pues me recomendó. Me aprendí las canciones como en 2 días, 2 ensayos fue. Y bueno, ya de ahí para adelante, pues ya empecé a tocar más con ellos. Ya digamos que ha sido muy chévere porque siempre tuve vía libre a, digamos, como a dar recomendaciones o lo que sentía que de pronto no estaba funcionando bien, lo que me gustaba, lo que no, bueno, digamos que...
William es, perdón que meta la cuchara, William es el gerente de calidad, el que nos regaña.
Nuestro director de ensamble, realmente, es el nombre.
Entonces, bueno, entonces empecé a dirigir el ensamble, pues, y ya empecé, digamos, como a aportar ideas, o a veces Don Gustavo me enviaba un audio de algo que tenía, pues, como compuesto, yo lo armonizaba, y digamos que con mi hermano siempre hemos tenido como la facilidad de crear así como en tiempo real, no solamente una línea melódica, sino rítmica. Entonces yo ya pensaba la batería y le decía a Don Juanito como que haga esto, y así empezamos a armar las canciones, y ya después me hice miembro de esta familia de locos y feliz. Yo me siento muy feliz de estar en esta banda.
Y cuéntenos, Wilmar, ¿cómo llegó a la banda? ¿Cómo fue que llegó a este grupo de locos?
Bueno, pues,
inicialmente pues también pues el proyecto estaba configurado para 3 guitarristas. En el eventual caso de que faltara un guitarrista, pues el otro guitarrista que estuviera disponible pues entraba a reemplazar. Entonces estuvimos alternándonos, tuvimos digamos tres configuraciones de guitarristas. Entonces estábamos alternando con Julián Blanco, con William, y pues en cierta forma en su momento eso le dio también amplitud al sonido que se estaba generando en La Putanesca, porque como había tanta diversidad de estilos, cada uno pues ha tenido su recorrido en la música, y pues en ese trayecto se imprimió ese sentimiento y esa experiencia que se tiene. Pues llegué por una invitación de Gustavo. Hacía unos años atrás habíamos compartido también algunos ensayos en un proyecto pues que no se pudo finalizar, pero bueno, por cuestiones de la vida otra vez volvimos. Conocí a Andrés, gran personaje, y también a William. Pues a William lo había visto de vez en cuando, y pues ahí comenzamos a afianzar la amistad entre todos, ¿no? Ha sido una cuestión muy interesante porque pues también son personalidades distintas, y pues a la hora de manejar una banda pues eso también ayuda a plasmar esa identidad que una banda requiere. Pues esta banda de locos, aclaro, no de locas, es una banda realmente que es de amigos y está fundamentada en la amistad. Entonces creo que eso nos da una solidez en el sonido que hasta el momento estamos logrando y vamos a seguir generando.
Así es, Wilmar, qué bueno saber eso. Y ya que estamos acá hablando de cosas tan personales como una amistad, como una banda, queremos saber de manos de cada uno. Vamos a empezar por Gustavo. Va a describir a cada uno de sus integrantes de la forma que es, porque está el que llega tarde, el que nunca aparece, el que se le olvida las canciones, el que definitivamente tiene algo siempre en cada ensayo, pues aparece cada 3 días. Vamos a empezar por Gustavo. ¿Qué nos puede decir de los integrantes de la banda?
No, yo creo que el que tiene todos esos errores soy yo. Yo llego tarde, se me olvidan las canciones, las líneas del bajo. Ellos son súper juiciosos, súper puntuales. Y como te digo, yo siempre que alguno de ellos, cuando yo le invité a entrar a la banda, le dije: hermano, si de verdad te gusta el proyecto y si de verdad la vas a pasar chévere, bienvenido, ayúdame, y si no, tranquilo, hermano, no hay problema. Lo importante es que la pases aquí chévere, porque todos somos amigos, todos nos respetamos muchísimo y hablamos todo. Todos hablan, no me parece esto, no me parece aquello, y tenemos en cuenta eso que dice todo el mundo, que una banda es como un matrimonio, Y si en el matrimonio no se habla, pues las cosas no funcionan. A veces hablamos muchísimo, más que ensayar. Entonces a veces programamos un ensayo de 3 horas y hablamos basura 2 horas y ensayamos una. Pero de eso se trata, de que estemos siempre unidos y que seamos una familia y nos entendamos bien. ¿Qué te puedo decir? Juan Andrés y William y Wilmar, cada uno es un pilar importantísimo, porque afortunadamente yo lo había pensado para 3 músicos, pero finalmente la otra guitarra nos hace falta, y cada uno es infinito, es súper importante. Y lo que te digo, el que es vago y llega tarde y se le olvidan las cosas soy yo. Entonces ellos me tienen que estar regañando, que qué hubo, qué pilas, qué pasó ahí, que no sé qué.
Eso es lo más importante, aceptar la situación. Acá en este momento Gustavo lo acepta, lo dice, pero yo creo que Juan Andrés tiene cara de decirle algo a cada uno de los integrantes, no sé por qué.
No, me dieron la idea de Gustavo. También yo a veces llego tarde y también se me olvidan las cosas. Y algo que sí nos caracteriza a todos es tolerancia, ¿no? Esa parte que dice Gustavo, que hablamos mucha paja, que programamos 3 horas de ensayo, solo ensayamos una y las otras dos son hable que hable, yo igual lo considero una parte fundamental del proceso creativo de la banda, porque esas conversaciones muchas veces han salido letras, que la anécdota, que usted qué piensa de esto, y algo importante que noto la banda es que todos tenemos vertientes diferentes, tenemos pensamientos diferentes, pero eso es lo que le ha dado fundamento, ¿sí? A todos los considero muy inteligentes. Wilmar, por ejemplo, es una persona que yo considero con una capacidad intelectual muy alta. William es demasiado pilo también, o sea, hay algo chistoso con William, que él... Ah, no, mire, que es que aquí esta nota baja, tal, 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 lista, y uno... Sí, listo, bien. Yo apenas me hubiera gustado, ¿qué fue lo que dijo ese weón? Entonces, pero precisamente eso también lo exige uno, bueno, sí, venga, entonces la insistencia, digamos, no la palabra, pero sí se acerca al perfeccionismo y eso le ayuda mucho a la banda. Y Gustavo, pues es como el amigo, el alma, el cómplice, pues, que le lleva a uno la cuerda en todas las cosas. Uno lo ve y uno dice, no, este le pone uno freno. Y no, ese man, eso es... Ese antes está detrás arriándolo a uno, no, hágale, hágale, eso no sé qué. Entonces, esa diversidad y todo lo que aporta cada uno desde su óptica, desde su lado, es vital para la banda.
Y en este momento queremos escuchar a William porque siempre lo hemos visto como la parte seria de la banda, como el que trabaja la parte Mira, musical, no. Es lo que vemos nosotros, no sé, acá ya lo están echando al agua.
Ya, entonces. Bueno, digamos que a mí lo que me gusta de Putanesca es la espontaneidad de Don Gus. Digamos que siento que gran parte de lo que ha logrado la banda ha sido pues gracias a digamos como a esa euforia pues de Don Gus de hacer las cosas, de tocar. Siento que digamos personalmente yo a veces soy como mucho de medir las cosas, de no, es que de pronto nos pasa esto, cambio Don Gus, pues, no, y nos vamos y ya. Entonces eso me gusta bastante. Don Juanito, pues yo siento que eres el poeta de Putanesca. Ahí no hay nada que hacer con su verborrea que nos hace trastabillar de emociones. Y obviamente... sí, eres el que las romantiza y todo. Wilmar, como han dicho todos, es un pelado muy inteligente. Demasiado.
Gracias por lo pelado.
Las conversaciones se alargan, pues, y estas cosas, pero yo personalmente como que yo no soy tanto de hablar en esos momentos, pero sí de escuchar, entonces como que voy ahí guardando cositas y después averiguo y bueno. es un aprendizaje en cada ensayo. Y bueno, es eso. Digamos que el papel mío en Putanesca, sobre todo, es el de dirigir, entre comillas, digamos, todo lo que tiene que ver con la música. Y esa es la manera en la que siempre les digo a ellos que yo les agradezco, digamos, el que yo pertenezca a esta familia. Es de que, sí, o sea, de que Putanesca es una banda de amigos, nos disfrutamos los ensayos, las letras son locas, frenteras, pero ante todo como que la música prima y pues quiero que Putanesca siempre suene bien y trabajamos mucho para que así sea.
Eso es lo más importante, ahí ya estamos viendo la personalidad de cada uno, definitivamente. Y Wilmar, ¿qué nos puedes decir? Ya cada uno dio su punto de vista y como que ya no es William acá el serio, sino eres tú.
Ya destaparon las cartas, ahora me toca jugar a mí.
Otra falsa que hay en la Putanesca.
Bueno, pues, Gustavo, pues, la capacidad de decisión espontánea, como lo decían hace un momento, creo que es fundamental, ¿no? O sea, a ratos no es bueno trancar, ¿sí? no es bueno arriar, sino es mejor trancar, ¿sí? Entonces, lo que yo he visto y la experiencia que he tenido en algunas bandas de las que he tocado, pues eso es un factor determinante. Hay veces hay personas que son como muy pasivas y en ese sentido, pues Gustavo toca trancarlo. Y pues la decisión del man nos ha llevado a varias aventuras en este mundo musical. Entonces, pues considero que es un rol importante. Andrés es una persona muy medida, o sea, de ahí donde lo ve en serio. El man es bien medido y...
Es desmedido.
En los chistes, porque el man sí, eso sí, para hacer chistes es bravo. Pero digamos que a la hora de la interacción con la banda y a la hora de tomar una decisión crucial para el equipo de trabajo, él lo medita mucho. Entonces, es una facultad también que, digamos, le da como esa diversidad, esas dos polaridades, que en sí gran parte del sonido de la Putanesca pues se les debe a los dos, porque ellos son los fundadores. ¿Sí? Con William, pues un buen trabajo de guitarras, me he sentido a gusto, hace rato no tenía un ensamble tan bueno con una persona que tocara guitarra, yo también llevo un tiempo tocando, y ha sido como muy enriquecedor, porque en cierta forma me ha llevado a explorar otros ámbitos en el conocer del instrumento. Entonces, pues digamos que aportamos cada uno como nuestras habilidades y pues se ha logrado visualizar eso desde la parte de las guitarras, porque pues en realidad yo hago el arreglo para mi guitarra, pero obviamente pues está la capitanía del ensamble que la está llevando. Entonces pues ha sido una buena experiencia de vida para mí. También les estoy muy agradecido que me permitieran hasta este momento, y espero después de esta pandemia poderme parar con ellos en escenario, porque pues yo vibro mucho en el escenario y me gusta botarla toda, y eso es un complemento de saberes, de energías, de, bueno, ya esa parte psicosocial que se involucra dentro de la tarima y la interacción con el público, es algo que es una experiencia para mí muy valiosa y enriquecedora, y que creo que es lo que más le ha dado a la Putanesca, que ha sido de las bandas que me ha logrado llevar a otra vez a sentir esa fuerza a la hora de tocar en vivo.
Sí, de cada uno acá se está conociendo más las personalidades y de todo ellos. Hay cosas que no se dicen en los ensayos, acá se sacan en las entrevistas. Pero claro, y algo que nos hemos dado cuenta de la
Putanesca. Eso ya estaba preparado, cada uno tiene un libreto. Yo
se saco, pasé, saco el libreto.
Eso es para hacer la salsa Putanesca.
Esa salsa de tomate, no es de la Putanesca, pero bueno.
Eso hay de todo acá en la banda, nada que hacer. Pero bueno, otra de las cosas que nos dimos cuenta también de la Putanesca es que ustedes sacan un material muy mezclando la música con los ipaquireños. Hemos visto algunos cortos, algunos videos, algunas imágenes haciendo referencia a lo que vendría del álbum que más adelante vamos a hablar. ¿Quién se encarga de hacer toda esa parte visual, esa parte de subir a las redes, esa parte con el contenido? ¿Quién lo está haciendo?
Esa parte la combinamos con Juan Andrés, entre los dos. Yo tengo el apoyo de mi hermano Jairo Velasco, que él es diseñador gráfico, él me ayuda en muchas cosas. Y Juan Andrés tiene una creatividad muy violenta. De hecho, él fue el que hizo la carátula del disco. Entonces...
¿Qué carátula?
Más adelantico hablamos de eso.
Importante el dato.
Sí. Entonces ha sido una combinación de los dos. Obviamente nos intercambiamos ideas y las plasmamos ahí. Y ahí van saliendo las cosas. Básicamente los dos trabajamos en eso y ya, y ahí salen las cosas. Juan Andrés maneja el Instagram y yo manejo el Facebook. Entre los dos manejamos el correo y el canal de YouTube, y también yo manejo un blog que tenemos en WordPress, y ahí vamos moviendo las cositas.
Todo este trabajo se ha visto la evolución y llegaron a este álbum que se llama Zipa City. O sea, definitivamente los zipaquireños no lo dejan, es la esencia de la putanesca en sus letras y todo. ¿Cómo fue que llegó este álbum a sus vidas? ¿En qué momento dijeron, ahora sí es momento de grabarlo? Y pues sobre todo, ¿dónde se llegó a producir y también a mezclar y demás?
Bueno, en este momento es importante también mencionar la ayuda de Alejandro Pinzón, nuestro productor, nuestro ingeniero de sonido. Como puedes ver, la putanesca no somos cuatro personas, somos cinco, porque él también aporta muchísimo, nos ayuda muchísimo, y como te digo, sobre todo a mí, que soy el más descuidado en la banda, él nos ayuda muchísimo. La idea de Zipa City, casi que desde que comenzó la banda, yo lo tenía en la cabeza, y fue madurando y quedó Zipa City nada más. Y las historias siempre han sido, como dicen Juan Andrés y William y Wilmar, es cuando estamos hablando ahí en el ensayo, están en las ideas y venga, y como hablamos es de las historias de nosotros y de la noticia. Entonces, ay, venga, hagamos una canción de esto de Zipaquirá, que la montada en bus, por ejemplo, que la señora que vende la alabaza, que el que se enamoró de la prostituta, y ahí van saliendo las historias. O de nuestro amigo el que trabaja en celaduría, entonces venga y le paramos bolas y ahí vamos haciendo la creación. Pero todo lo que tú dices es basado en historias zipaquireñas, en cosas de Zipaquirá.
100% zipaquireño. En este álbum pues encontramos 7 temas con unos nombres tremendos. Está Gobierno, Delito, A la Mierda en Mi Menor, La Vacera, Murcia, Como Moscas a la Putanesca, Zombie, y está la chinchirria, ¿sí? Chinchilla.
La chirila.
Chirila, la cosa. Entonces, yo no sé de dónde viene la creación o quién es el de estas historias, definitivamente, porque son unos nombres tremendos, pero digamos, ¿de dónde surge ese Gobierno Delito?
Gobierno Delito realmente hace alusión al anterior, a la anterior administración. Que si todos recuerdan, era el eslogan principal, era un gobierno bonito. Entonces un día con Gustavo, creo que yo fui el que le dijo, en esa época ensayábamos con Julio, de qué gobierno bonito, ni que nada, un gobierno de delitos, ¿qué es esto? Y trácate.
Y grabé ahí.
Y ahí nace el nombre de Gobierno Delito. Realmente eso ahí es como un... Como si hace alusión realmente a eso. Pero si uno escucha con atención la letra, si cualquiera dirá, uy, pues estos entraron ya al cliché, por decirlo de una manera, de criticar a una administración o a un gobierno. Pero no, uno al escuchar la letra, realmente hablamos de que todos hacemos parte de eso. Todos de alguna manera alimentamos eso que tanto nos produce escozor e inconformismo. Todos de alguna manera hacemos parte de eso. No es simplemente hablar que es que por culpa del gobierno, La letra de por sí comienza diciendo que trabajas de día, trabajas de noche, y te gastas el dinero el fin de semana en cerveza y tequila, en la independencia, ¿sí? O sea, como que usted, ¿qué hace por la vida además de criticar? Entonces, el nombre de Gobierno del Hito, esa es su historia.
Y seguimos también conociendo las canciones que hacen parte de este Pipa City. Y cuéntenos de A la Mierda en Mi Menor.
La Mierda en Mi Menor, que no está en Mi Menor.
Está bueno. Sí. Importante.
Mi Menor.
Esa canción. Yo tenía los acordecitos ahí. Y estábamos también con Julián en ese tiempo. Y a esa mierda. Bueno, a la mierda en Mi Menor tanta, y ahí empezamos. Y inicialmente las letras no las estábamos haciendo tan directas y tan fronteras. Entonces Juan Andrés me dijo, no, eso, esa mierda, no. Eso, métale cañaña, métale ganas, métale perrenque. Y yo, ¿será, hermano? Sí. Pues yo era de los que decía que meterle groserías a las canciones, que pues qué boleta. Y mire que resulté súper jetón. Al siguiente ensayo, pues cambié toda la letra y me regué ahí, y así quedó. Y le pegamos al corito.
Y bueno, también está La Vacera, esa canción, ¿de qué trata o dónde viene la inspiración? Pues no quiero conocer mucho la historia de esa persona, pero ¿de dónde nació?
Ah, esa es la vida de una pobre mujer que comercia con el desecho orgánico de las personas, con el ciclo del nitrógeno, tal cual así lo presentamos en las canciones. Inicialmente era una canción romántica, los mismos acordes, pero tocado en guitarra acústica, una canción de asado, y así toda enamoradiza y toda romántica. Entonces, Andrés Montenegro, el que nos ayudó un tiempo también las guitarras, la hizo. Pero él decía que no, que esa canción no. Y Juan Andrés me dijo, no, venga, pongámosle el color de la putanesca. Le subimos la velocidad, le subimos el tempo y le cambiamos toda la letra completamente. Y ahí salió la lavacera. Cuando de esta canción, lo chévere que me acuerdo es, para el disco, yo le dije a Juan Andrés, consíguete la tapita esa de la cantina que usan los señores que recogen la alabaza. Y Juan Andrés llegó con ollas y musa nuevas, con los sartenes de la casa, y ninguna dio el tono. Le tocó conseguir la tapa de la cantina para que diera el sonido. Entonces, si te das cuenta, al comienzo de la canción tiene ese sonido de la tapa de la cantina, y eso lo grabamos con Alejandro, y todos los soniditos y los ruidos que hay en el disco fueron grabados por nosotros, inventos de nosotros, de Alejandro. Y hay algunos arreglos de las guitarras que William hizo ahí también en el álbum. Pero de La Vacera, el recuerdo bonito es ese, que Juan Andrés, yo creo que él fue a Carulla y compró las mejores ollas que existen, pero no, el sonido no daba. Nos tocó con la tapa de cantina y la varilla, porque Juan Andrés también compró molinillo de plástico, molinillo de madera, molinillo metálico, no. La varilla contra la tapa de cantina de leche.
Estamos conociendo como ese detrás de canción, por así decirlo, de la historia, de todo lo que han hecho ustedes. Pero bueno, acá tenemos una canción que tiene un apellido conciso, que es Murcia. ¿Esta canción de dónde nace, o es una dedicación o algo especial?
No, como decimos que siempre que la presentamos, no es nuestro ánimo ofender a nadie, ni por debajear, ni humillar ningún apellido en especial. Lo que pasa es que, bueno, no me gustaría decir fechas porque empiezan a calcular nuestra edad, y bueno, pero por allá en los años 80, hubo una historia de un tipo que enterró a otro en la... ¿En la qué? En la estufa de carbón. Y Zipaquirá salió en el periódico amarillista de ese tiempo y nos hicimos famosos por esa historia. Y pues desafortunadamente el apellido del tipo trascendió las décadas, en este caso tres décadas. Y pues la idea era hacer una canción punk con una connotación gore, y ahí la empezamos a meter. Y salió también chistosa y graciosa y cortica.
Esa es la más cortica.
Sí, es la más cortica del set. Y pues narra la historia de esa. Dime.
Sí, la que más cansa, por lo menos.
Juana. Esa es la más punk. Realmente esa es la más punk.
Sí, tiene un tempo en la batería que, sobre todo, la canción consta de dos partes. La segunda parte es un tempo muy acelerado, casi a 180.
200, sí.
Como que 200, sí. Ta, 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 ta. Entonces son, sí, 60 segundos, pero lo dejan a uno ya listo.
Eso son tocando las fronteras del blast beat.
Definitivamente en la putanesca hay de todo, o sea, eso nos damos cuenta. Y hay otra que, como moscas, la putanesca, ¿eso a qué hace referencia?
Bueno, esa canción es mi favorita del álbum. En ese tiempo estuvo de moda la esfinge esa, la estatua esa que hicieron acá en el municipio, el efecio económico que hicieron allí, que históricamente creo que incluso el nombre está mal, pero bueno, no voy a discutir eso porque no soy historiador. Pero de todas maneras hicimos un estudio pequeño con Juan Andrés de la historia zipaquireña, de los caciques, y es básicamente como nosotros... los colombianos hubiéramos querido ser recordados en nuestra parte indígena, es decir, no como los indios que tuvieron que agachar la cabeza y bueno, vengan y nos esclavizan y nos roban, sino más como de pronto el indio aguerrido que peleó y dio la sangre y prefirió morir a entregar sus cosas. Entonces esa canción es basada en esa historia imaginaria bonita. Y menciona el barrio La Paz, menciona la Virgen del Guasá.
Bueno,
y se arma como la película de la guerra de los indios con flechas y con lanzas contra los cañones y contra las escopetas de fisto de los españoles. Pero a la final, el que la gana es el español. Y Luis Enrique fue el encomendero, que era, fue nombrado por España y era el que dirigía la encomienda, que es el grupo de grupos indígenas que trabajaban para la encomienda. Entonces, por eso sale ahí Luis Enrique.
Comprendiendo también de dónde vienen estas letras y por qué hay todo el trasfondo que hay de esta composición musical. Y viene otra canción que tiene un nombre interesante, Zombie. De esta canción, ¿qué nos puedes decir?
Esa canción, uno de nuestros amigos, él trabaja, es guachimán.
O sea, siempre está zombie.
él trabaja en seguridad. Él incluso al comienzo me ayudó en la batería un poco. Pero entonces él allá en sus encierros en la noche entre la caseta escribía cositas y me contaba historias y le dije, hermano, ¿por qué no hacemos una canción con esa idea? Y empezamos como a transformarla un poquito en cuanto a la realidad de las personas que tienen que trabajar esas jornadas extenuantes de 12 horas, que son mal pagos, que son maltratados por sus jefes, y pues les toca así como a un zombie, callados y de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y la industria encima de ellos y no pueden hablar. Entonces básicamente Zombie refleja esa parte humana de la persona que trabaja en esas condiciones.
Nos cuentas, y también está la famosa canción que por ahí la hemos escuchado algún par de veces, que es la Chirilla.
Chirila.
La Chirila.
Bueno, pero esa creo que tiene una historia interesante porque ya le vi la cara a todos ustedes y por favor, cuéntenos esa historia.
No, no sé, ¿dónde está William? ¿Aquí abajo, al lado?
Está abajo, no, ahorita cada vez que hablen van a aparecer en pantalla, pero pues ustedes mismos. Okay.
Yo creo que Willy puede hablar muy bien de esta canción. El título, ya supondrán quién se lo dio. Y pues todos, apenas se nombró esa palabra que se refiere al miembro viril masculino. Lo que pasa es que...
Al vástago.
Al vástago.
Al cíclope.
Pero yo creo que William puede hablar muy bien de esta canción.
¿Por qué yo?
Porque fue inicialmente era muy plana y William le hizo un cambio al final muy muy bonito y quedó espectacular esa canción.
Bueno, entonces la Chirila, digamos que de mis favoritas, no tanto por la letra, sino por la música, es la Chirila. Y es la historia de un man que se enamora de una prostituta, básicamente, y pues la típica que venga, mami, yo la saco a vivir juiciosa, que no sé qué y tal, y pues la vieja no le para bolas y le saca las lucas. Es básicamente eso. Y bueno, tenía una forma, digamos, bastante cuadrada, y en una de esas tantas charlas que tenemos en los ensayos, estábamos ahí hablando de creo que era los programas de televisión que veíamos cada uno cuando era niño. Entonces don Juanito empezó a hablar de un canal peruano y unas cosas así. Entonces como que empecé yo a molestar con las progresiones armónicas después de la música, digamos, tradicional, ¿sí? Andina y estas cosas. Y bueno, empezamos ahí como a jugar con la armonía, o sea, es la misma armonía, pero con otro ritmo. Entonces ya como que la cabeza empieza a volar y Don Gus haga esto en el bajo y Don Juanito haga esto. Y ya después Wilmer metió una parte, Julián metió otra. Y bueno, ya el resultado es el que pueden ver en la versión en vivo de la Chirila, súper recomendada. Y bueno, esa es. Y bueno, por ahí hay otra versión que estamos trabajando en esa, también muy chévere. Y bueno, lo que viene es producto de la putanesca.
Creo que en ese momento las personas no alcanzaron a ver lo que Gustavo estaba haciendo en la cámara. Tienes que hablar, Gus, y mostrar nuevamente el papelito para que quede grabado. Habla, Gus.
No, que la letra de la Chirila es tremendamente romántica y pues mencionamos lugares específicos acá de Zipaquirá que cualquier persona que los escucha lo puede ubicar fácilmente. Es un lugar que queda en La Paz. Bueno.
Es un taller.
Es un taller, sí.
Es amarillo
y no le vamos a hacer publicidad con el nombre, pero ya con los datos que hemos dado creo que es suficiente para que se
den. Es igual de famoso que La Puerta Caída y muchos lugares emblemáticos de nuestro hermoso municipio.
Oye, casualmente, hablando de esa Puerta Caída, uno siempre pasa y ve que lo expanden, que lo agrandan, que traen nuevas cosas, pero la puerta sigue.
Tal cual, es que eso es algo que le da la identidad y el folclore, digamos, a la tradición del zipaquireño del común. Pues uno va a tener una cita con una chica, pues, Puerta Caída. Ah, no, que lo vi cerca de Puerta Caída, pues eso ya es algo que tiene mucha recordación en las personas. Entonces no creo que le van a quitar como ese boom publicitario del voz a voz que se ha ganado ese sitio. Y el otro sitio, que es un taller que hablamos en La Paz, que ayuda mucho, ¿no? A la identidad de nuestro pueblo.
Ciudad. Es curioso porque eso incluso hay una publicación en Facebook, me parece, que hicimos con Gustavo hace tiempo. Si uno usa el navegador de Waze en el celular, sale como un sitio ya en Zipaquirá, el de La Paz. Ahí dice Batate, chun. Ahí le muestran cómo llegar y tal. Lo que iba a decir hace un momento es, muchas personas me preguntan, bueno, ¿y dónde salió el nombre de Chirila? Y bueno, ya Gustavo lo dijo, hace alusión a un miembro masculino, pero cuando se compuso esa canción, el que llegó también con una letra súper romántica, desgarradora, fue Andrés Montenegro, ¿sí? Y lo que dice Gustavo también, súper romántica, y pues, no señor, métale cañaña. Y entonces, pues la historia, como le dijo William, de un hombre que se enamora de una prostituta, y entonces un día yo le dije a Gustavo, pues claro, el man se la pasaba, era boleando Chirila allá. Y trácata, se quedó la Chirila. esa es la historia del nombre de esa canción. Porque uno dice, bueno, ¿y por qué es la Chirila? Y bueno, esa es más o menos la historia del nombre de esa canción.
Todas estas canciones llegaron a este álbum que se grabó en Real Music con Alejandro Pinzón, y después de grabarlo ahí, de tenerlo listo, ¿para dónde se fue ese álbum? Sabemos que tocó tierras internacionales.
Ah, bueno, se grabó y se mezcló aquí con Alejandro, nuestro productor, y por misma recomendación de Alejandro dijo, pues la idea es que el máster no lo haga yo mismo, para que otra persona tenga la visión de la canción. Entonces, una vez tomándome un café con Valbuena, le comenté, mira, tengo esta idea, no sé qué, ¿por qué no lo mandas masterizar fuera del país? ¿Por qué no miras el Reino Unido? Y me quedó la idea en la cabeza, me puse a buscar dónde masterizaran en Estados Unidos, vimos unos estudios en la Florida, otros en Los Ángeles, y otros en Londres. Entonces Alejandro me dijo, no, miremos los de Londres. Entonces yo le hice a Alejandro una lista como de unos 6 o 7 lugares, y Alejandro fue el que escogió el estudio de Stephen Kitsch, y mandamos los audios para allá. La masterización, uff, o sea, tú lo puedes escuchar en el disco, el sonido es netamente británico, y realzó muchísimo el trabajo de la batería, de la guitarra y los arreglos que hizo Willy y las cositas que le hizo Alejandro al álbum. Entonces fue un trabajo durísimo. Juan Andrés me ayudó muchísimo ahí en esa parte, sobre todo en la parte del comercio exterior. En la parte de comercio exterior, Juan Andrés es el duro, el berraco ahí, el que maneja las finanzas de la banda y todo, como dijo Wilmar, es el que venga un momentico, espere, pensemos los detalles, ¿sí? Entonces se fue para allá y contentísimos con el trabajo que hizo Steve, y vamos a ver para el segundo álbum, que también ya lo estamos camellando, ¿qué vamos a hacer?
Ahí se debe llamar, como hablamos ahorita, o tiene que salir un tema que se llame Puerta Caída.
Hay uno que se llama Meconio, esa es la chimba.
Sí, ese es un buen tema.
Ese es bueno, sí.
Ahí está, ideas para el siguiente álbum.
Sí.
Claro. Que sí. Uf.
Bueno, muchachos, en este momento, ¿cuál es su canción favorita del álbum? Para cada uno. Que ustedes digan, esta canción, yo sé que todas las canciones son tremendas, pero siempre hay una que uno la toca en vivo, que la siente más, o que le gusta escucharla, o que tiene algún significado muy especial.
Bueno. Bueno, Gustavo.
Dale, Juan.
En mi caso, del disco como tal, ya escuchándolo, me gusta mucho Como Moscas a la Putanesca. Valga la aclaración por si se preguntan. ¿De dónde salió ese nombre? También fue porque un día yo llegué a un ensayo tarde, creo, algo así, y fue porque había un retén de policía y bueno, me pararon, ¿no? Todo en orden, ¿sí? pero igual me atrasó ahí un poquito. Entonces yo le dije a Gustavo, había un retén y preciso, el policía, el señor agente me vio y se me mandó como mosco a la cagada, le dije así.
Aquí en la banda Don Juanito es el de los dichos, el de las reflexiones, todas estas cosas.
Y fijo, me vio y ¡pra! Se me mandó como mosco a la cagada. Y estábamos ya trabajando la canción, pues ya toda la historia que contó Gustavo, entonces, trabajando las letras, entonces hablando de los indígenas, tal cosa, uy, sí, mire, se mandaron como mosca a la cagada. Entonces, bueno, ahí sí ya no juega, entonces quedó como moscas a la puta mezcla. Y es mi canción preferida del disco. Para tocar en vivo, la verdad, sí prefiero un poco más La Chirila. Es una canción que siento que como que los cuatro nos logramos ensamblar muy bien y digamos de las que más disfrutamos tocar en vivo. Siguiente.
Entonces voy yo, pues.
Dale, Willy, dale.
Bueno, para mí la favorita, pues, por la música, y digamos que es como la historia chévere, porque cuando Don Gus, bueno, el que me dijo fue mi hermano realmente, que si podía reemplazar a Julián en este caso, me enviaron los temas. Bueno, yo ese día tenía como muchas cosas y venía en el bus y empecé a escuchar las canciones y a escribir los acordes, pues, en el bus. Entonces, de todos de todas las canciones que escuché, la que más me gustó armónicamente fue La Chirila. Yo dije, bueno, esto está en re menor, estos grados, bueno, todas estas cosas. Y llegué acá a ensayar, Don Gus empezó, listo, La Chirila. Yo, bueno, empezamos ahí a ensayar la canción. Y yo por lo general soy muy quieto en el escenario. Cuando he tocado con otras bandas, siempre soy como que me concentro mucho en que todo salga bien y eso, y me quedo muy quieto, pero cuando empecé a ensayar esa canción se me olvidó todo y saltaba y cabeceaba, y pues yo como que, uy, pues, eso es raro, pues, que yo lo haga. Y bueno, fue como que despertó ese ñero. Y además que es la que más energía tiene por el final, sobre todo ya después con lo que se le hizo desde toda esa música, así que tiene como cumbia, pero como, bueno, de todo un poquito, y además es con la que cerrábamos, y ya es cuando está así como todo muy arriba, por ahí en el video, en la versión en vivo de La Chirila, que se pone en el Gachafest del año pasado, en la parte final yo me subo a la tarima de Don Juan, que está mucho más arriba que la de nosotros, y llego y pego el brinco. Bueno, fue como que, uff, siempre quise hacer esto, pues, desde que era apoyo, y por fin pude hacerlo. Entonces, para mí, musicalmente y enérgicamente, es La Chirila.
Bueno, voy yo entonces.
Órale.
Bueno, a mí, por letra, de pronto tengo algún apego emocional, que trabajé en industrias de consumo masivo y me tocaba a veces hacer turnos de noche y todo este cuento. Y a la hora del té, pues, creo que Zombie es una letra que le pega mucho al colombiano promedio. Es una letra que es muy diciente y, pues, a mí me conmueve mucho, porque yo sé que hay muchos trabajadores que se resignaron a vivir una vida laboral, sobre todo, pues, nuestros papás, que decían a uno, mi hijo, usted tiene que vincularse a una empresa, a una industria X, y hacer allá su vida, ¿sí? Ya es algo como muy cultural de las personas. Pero a la hora del té, si uno se pone a pensar y de lo duro que le toca a la gente y cambiar dinero por plata, pues, a la hora del té todos somos unos zombies, ¿sí? Unos en mayor dimensión que otros. Entonces, por letra, y de pronto la siento mucho también por la armonía, ahí hay como una cercanía de los acordes, casi un medio tono por ahí, y le da como ese carácter tétrico, ¿sí? Entonces, a ratos me visualizo como cuando me montaba la ruta ya turno de la noche y otra vez a darle. Y entonces creo que emocionalmente me afecta un poco la zombie. Sí, me gusta tocarla. Pero digamos que en vivo me gozo mucho tocando la chirila. Me parece que es una canción también que tiene mucho impacto a la primera por el nombre, porque es una canción polémica, porque pues bueno, también es cultural por la letra, ¿sí? la prostitución, la dependencia y como esa esclavitud que también sufre la mujer y sufre la persona que depende de ese vicio. No, me parece que también La Chirila es una canción también que le pega a mucha gente, que ataca una realidad, porque pues también eso es lo que uno tiene, esa es la labor que uno tiene que hacer cuando uno está en una banda, denunciar, visibilizar las problemáticas que hay presentes en el entorno, ¿sí? Es una cuestión muy cultural. Y pues no, pues tocarlas en vivo, pues a mí el ensamble es lo que más me gusta. Alguna vez con Williams terminamos de tocar, creo que fuera Chirila y otro tema que pues próximamente viene y que ya hemos tocado en vivo, nos mirábamos y como que hace rato no sentía esta energía, así como que viene del piso, sube y como que sí. Entonces eso se ha logrado con La Putanesca, digamos que pues, aparentemente es música sencilla, pero de una alta complejidad en cuanto a su concepción. Entonces, pues,
digamos La Chirila. Ahí, para resaltar lo que dice Wilmar de Zombie, a mí me parece raro Zombie porque es una canción en tonalidad mayor, ¿sí? Pero yo no, o sea, no siento como que sea una canción alegre, ¿sí? O sea, uno, digamos que asocia la tonalidad mayor con alegría, salió el sol y estas cosas. Pero esa canción es rara, o sea, su armonía es mayor, pero la letra hace que uno sienta otra cosa, es bastante raro, ¿no? Es, no sé, como me gusta que pasen esas cosas, que uno viene acostumbrado como a una cosa y de repente llega Don Gusto con la armonía así súper rosada, súper cándida, la letra ya la vuelve súper rara y Don Juanito mete más cosas que la voz es más rara. Entonces, no sé, me gusta que pasen esas cosas. Y sí, no sé, por eso quiero tanto a esta banda.
Ah, yo también te quiero.
abrazo de grupo.
Contar lo que no hacen en los ensayos, ¿sí, muchachos? Yo vi a Gustavo que está anotando algo. Gus les va a decir algo después, no sé qué, sea bueno o sea malo, pero ahí lo voy escribiendo.
Y aquí les voy a pasar los memorandos dependiendo a lo que digan.
Gustavo, bueno, ¿cuál es tu preferida?
Sí, falta la suya, Gus.
Pues que, pucha, el inconveniente es que como también ya estamos trabajando en el segundo disco, se me revuelven los sentimientos. Pero como Mosca la Putanesca y Zombie, y pues obviamente La Chirila son las que de este álbum, las que más tengo en el corazón. Pero como te digo, como estamos trabajando también en el segundo, se me revuelven muchísimas cosas, entonces es difícil darte una visión más exacta, pero esas tres son las que pensaría yo que me llegan más al corazón.
Bueno, ya conocemos la canción favorita de cada uno. También el nombre de esas canciones, para la gente que lo escuche, ya va a entender un contexto totalmente diferente y el porqué y de dónde salen esas letras, esos nombres, composiciones y demás, porque como nos hemos dado cuenta en toda la entrevista, ustedes son un grupo de locos, definitivamente. No es un grupo común y corriente, es una unión, cada persona es diferente, tiene gustos distintos, se les nota, pero hacen un trabajo excelente. Entonces, de mi parte también los felicito por un buen trabajo que hicieron con La Putanesca. Me pareció tremendo ese álbum, es uno de los que sigo ahí en la lista de reproducción, ahí lo tengo, también comparto y demás. Entonces, felicitaciones, muchachos. Gracias.
Y también a toda la gente que ha pasado por La Putanesca, ¿no?
Sí.
A Julián, sí, claro. A Andrés, a Samuel. ¿Quién más ha pasado por Putanesca?
No, solamente Andrés Montenegro, Samuel Castro y Julián Blanco. Todos han puesto el picantico especial también para esa salsa. de la platanesca.
Así es, muchachos. Bueno, nosotros, para nosotros es un placer tenerlos aquí en Igor y hablar con ustedes, conocer un poco detrás de esta banda, que definitivamente nos damos cuenta que detrás de esta banda está peor que el disco, entonces qué bueno también conocer eso.
Y ya Juan Andrés bautizó el segundo, se llama Godzipa. Porque tenemos el Fujisipa. Entonces ahí está el revuelto.
Ahí está, definitivamente. Hay que esperar al segundo álbum, al segundo trabajo, hay que estar pendiente de lo que se viene. Y muchachos, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Cuáles son sus Instagram, sus cuentas para que la gente que nos está viendo en este momento lo siga, se conecte con ustedes?
Bueno, como todas las bandas, tenemos nuestro Facebook, tenemos grupo de Facebook y página de Facebook de La Putanesca, tenemos Instagram de La Putanesca, tenemos el blog de WordPress de La Putanesca y tenemos Twitter también de La Putanesca, SoundCloud de La Putanesca también y el blog, el de WordPress.
Ahí pues está, sencillo, fácil para que los puedan seguir, los puedan escuchar sin ningún inconveniente.
Señor. El disco también está en Spotify para que estén pendientes ahí. Se subió el sábado pasado.
El disco se estrenó el 9 de mayo. Yo no sé quién se inventó esa fecha. Está en todas las plataformas. Si tienes Deezer, en Deezer está. Si tienes Apple Music. Si tienes Spotify. Cualquiera de las plataformas que tengas, ahí está. En nuestras redes sociales está el link. Le das clic y él te redirige a una página donde te dice cualquiera de los espacios virtuales, el que tengas para escuchar música favorita, y ahí le das clic y te envía directo al disco de nosotros.
Así es, ahí está la invitación. Muchas gracias a ustedes por venir, la banda completa, acá a hablar a Anywhere TV, conocerles un poquito más, y muchos éxitos en esta carrera musical, que sé que les vaya muy bien.
Gracias, muchas gracias por este espacio, de verdad que lo valoramos mucho y de verdad que es parte importante de este proceso, de todas las bandas y de toda la escena cultural en Zipaquirá, y muy agradecidos con su trabajo.
Pronto esperamos estar de nuevo acá en este espacio, con el nuevo material, con las nuevas versiones. Tenemos algunas versiones de unos covers que pues también, digamos que tratamos de o más bien Juan Andrés es el que trata de que no sean iguales, de que siempre tenga su sabor a putanesca, el puta flow, digo yo. Y, pero bueno, ahí estén pendientes de todo.
Claro, de verdad,
que se viene mucha salsa para esta vuelta.
Así es, acá en Igor TV estamos abiertos para escuchar las nuevas canciones, la nueva música. Vamos a estar pendientes, como les dije, ustedes son una de las bandas favoritas acá de todo el grupo acá de Anywhere, y así es. Muchas gracias a las personas que se conectaron, que vieron esta entrevista, compártala, dele like y esté pendiente porque vienen más artistas, vienen más invitados, así que no se despeguen de Anywhere. Nos veremos en una próxima ocasión. Soy Sebastián Rosso, chao pues.